9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que nos deja un pésimo dato de paro en el mes de agosto, previsible. El último día de agosto se destruyeron 200.000 empleos, imagínate. Desde el inicio de la pandemia han desaparecido casi 500.000 de puestos de trabajo. El sector turístico había puesto todas sus esperanzas en este mes de agosto, muy distinto al de otros veranos, evidentemente, confiaba en poder remontar las cifras de las primeras semanas de vacaciones, pero no fue así. A pesar de que la Seguridad Social ha sumado casi 7.000 nuevos cotizantes, las cifras totales de paro están muy por encima de las registradas en el mismo mes de 2019. Por mucho que se empeñe el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el vaso no está medio lleno.
El número total de contratos refleja una vuelta a la normalidad, es decir, un cierto comportamiento normal, ordinario, del mercado de trabajo.
¿De verdad? ¿El secretario de Estado de Empleo, el número 2 del Ministerio de Trabajo, piensa que hemos vuelto a la normalidad en el mercado de trabajo? ¿En serio? Nos ocuparemos en nuestro tema del día de cómo debería afrontar el mercado laboral la era post-COVID. Hablaremos en unos minutos de la empleabilidad, la capacidad que tenemos las personas para encontrar empleo, para adaptarnos, para reeducarnos ante las nuevas oportunidades que se han de crear en el mercado laboral. Este día nos deja una doble imagen en el Palacio de la Moncloa. La de Inés Arrimadas por la tarde junto a Sánchez, que por la mañana recibía en el habitual saludo de codo a Pablo Casado. Este le ha dicho que no negociará los presupuestos y que no pida unidad a los partidos cuando él no la pone en práctica con las administraciones que no son de su color político.
La pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. Para salir de la crisis no es solo una cuestión de unidad si no hay soluciones adecuadas, o de unidad para callar a la oposición, o de lealtad cuando no se ejercita con otras administraciones. Es una cuestión de gobernar con coraje, con decisión y con las medidas que permitan a España salir de este túnel.
Inés Arrimadas, que ha pedido una tregua política, sí hablará con el gobierno a pesar de que no comparte el proyecto con Unidas Podemos. Dice la presidenta de Ciudadanos que es momento de arrimar el hombro e intentar incorporar moderación y sensatez a las cuentas públicas.
Cuando se negocian presupuestos de toda la vida de Dios, pues se negocian con el Ministerio de Hacienda, pero que si a esas reuniones pues viene algún representante de Podemos, pues yo creo que aprovecharemos la ocasión para decirles en persona que vamos a trabajar para que esos fondos europeos pues no acaben además en último momento repartidos con Otegi y Rufián en un despacho y que vamos a trabajar para que sean unos presupuestos moderados y sensatos.
La polémica política del día está una vez más entre los miembros del gobierno de coalición. María Jesús Montero y Pablo Iglesias discrepan sobre la baja laboral a la que podrían acogerse los padres y sus hijos con una PCR negativa. Se tienen que quedar en casa por eso del distanciamiento. Mientras tanto, en María hemos visto colas kilométricas de profesores y personal no docente para hacerse una prueba serológica a pocos días de que empiece el curso.
Pues hombre, es que lo lógico, yo creo, es ir a hacerlas a los centros, porque desde el día 1 hemos tenido tiempo, incluso antes, pero no centrar aquí a toda la edad, Madrid Centro, con todos los coles que somos, hacernos la que no es la PCR, o sea que tampoco es 100% segura, que es un test serológico, el del pinchacito.
El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha pedido disculpas por el caos en la organización. Se habilitarán más días, más centros, para que no vuelvan a repetirse esas aglomeraciones y esperas que, en muchos casos, han sido de horas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Quién nos lo iba a decir hace 7-8 meses? La pandemia nos ha cambiado absolutamente en todo. Nuestra forma de saludar, de quedar con los amigos, de ir a comer o cenar, incluso para ir a la playa. Ahora, en este mes de septiembre, los más afortunados volvemos a trabajar. Regresamos a un lugar de trabajo completamente distinto al que dejamos allá por el mes de marzo. Mucho ruido me parece para lo que se estila. Ya no se escucha el bullicio de gente trabajando porque muchos lo hacen desde casa. Las mamparas separan a los trabajadores de la oficina, los geles hidroalcohólicos se encuentran en cada entrada de la empresa, en cada estantería. Las mascarillas se han convertido en un elemento fundamental para protegernos, incluso para ir al servicio. El reto de las empresas para la vuelta al trabajo ya ha empezado. Hace un par de meses tuve la oportunidad, fíjate, de participar en el marco de la Cátedra CEU Generali sobre diversidad, inclusión e igualdad de oportunidades ante el empleo. Esto así dicho, dices, bueno, pues resulta que fue una jornada, yo tuve la suerte de moderarla de manera telemática, sobre la empleabilidad. Aprendí mucho sobre las nuevas oportunidades que surgen ahora. Hablé con el CEO de Generali Santiago Villa, con el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, la directora de Educación de Microsoft en España, Belén Gancedo, y con Ignacio Corchuelo, socio laboral de Garrigues. Bueno, hoy vamos a profundizar un poco más en este asunto, la empleabilidad en la era post-COVID. Hoy, el trabajo en esta nueva época de nuestra historia, nuestro tema del día. Hace unos minutos te he contado, desde esta mañana temprano lo hizo Marta, los datos del paro en nuestro país, que ha cerrado agosto destruyendo más de 200.000 empleos solo en un día. Todavía hay muchos trabajadores que se encuentran en una situación de ERTE, que esperan seguir cobrando la prestación más allá de septiembre, ojo, y otros muchos en ERTE que no cobran, ¿eh? El caso de Alexandra tiene 32 años y reconoce que gracias a la familia ha podido salir adelante.
La situación no ha sido nada fácil, porque el ERTE, hasta que lo aprobaron y pude cobrarlo, pasaron 4 meses. Vivimos al día, los sueldos tampoco dan para mucho más y bueno, gracias a la familia que me ha podido ayudar, si no, no sé cómo hubiese sido mi situación.
En aquellas actividades que es posible, el teletrabajo ha modificado la manera de hacer las cosas y muchas empresas han decidido esta opción como medida principal para evitar contagios entre los trabajadores. Personas como Lidia curran ahora desde casa. Nos cuenta que, como todo en la vida, tiene su lado bueno y su lado malo.
Todo tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Como positivo, pues que trabajo desde casa, tengo mayor conciliación familiar. Pero sobre los aspectos negativos, el trato con el cliente no es directo, no veo a mis compañeros y no sociabilizo. Ya no tomo el café ni como en el bar donde habitualmente íbamos, que por cierto está cerrado.
Otros no tienen la oportunidad de teletrabajar siquiera. Es el caso de Deli, autónoma, propietaria de un bar en Vitoria. Paga, por supuesto, y si no, imagínate, paga religiosamente todos sus impuestos. Bueno, pues a todo ese dinero hay que sumar toda la pasta que se ha gastado para poder adaptar el local a las medidas exigidas por las autoridades. Un negocio que no sabe cuándo dejará de tener pérdidas.
Tuvimos que tener el restaurante 2 meses y medio cerrado. Teníamos 10 personas en el ERE. Empezamos a trabajar al 50% y tuvimos que quitar pues la mitad de mesas del comedor. Es un 50% de rendimiento. Es la mitad de dinero, más trabajo. Hay que poner los geles, hay que limpiar las mesas. Las terrazas tienes que tener una persona para limpiar las mesas, atender, que la gente no esté de pie.
A lo mejor estás en alguna de estas situaciones o las vives muy de cerca. A esto hay que añadir que la pandemia ha cambiado el mercado laboral. Han cerrado muchos negocios, mientras que otros han conseguido abrir con nuevos proyectos. Claro, en todo este proceso, no sé si por verlo de manera optimista, pero en todo este proceso tenemos que pensar en primera persona, ¿eh? En todo este lío hay algo muy importante, que es la formación. Ese reciclaje individual que hoy a lo mejor nos consigue un trabajo. Belén Gancedo es la directora de Educación de Microsoft para España. Belén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué
Oye,
tal?
Oye, aprendí tanto hace 2 o 3 meses cuando hicimos aquel cursito en el CEU que dije, yo tengo que llamar a Belén poco después y aquí estamos, ¿eh?
Pues encantada.
Igualmente.
Encantada.
Igualmente. Oye, no es por ser de verdad optimista de manera gratuita, pero ¿este desastre también es una oportunidad, Belén?
Pues, yo creo que sí, Ángel, que lo tenemos que ver como una oportunidad, ¿no? Es verdad, bueno, pues que la situación que hemos vivido motivado por la emergencia sanitaria, ¿no? Ha sido tan intensa, ¿no? Y la hemos vivido pues de una forma tan radical, ¿no? Que ha puesto de manifiesto aspectos obviamente a mejorar, pero tenemos que que ser positivos, ¿no? Y ver cómo invirtiendo en nosotros mismos, ¿no? En nuestra formación, bueno, pues podemos sacar algo positivo de todo esto. O sea, para dar algunos datos en este sentido, es muy importante, ¿no? También ver que el 46% pues de las empresas españolas tienen problemas para encontrar perfiles digitales que necesitan, ¿no?
Perfiles y de trabajadores.
Sí, perfiles uh-huh. de trabajadores con competencias digitales y además casi la mitad, ¿no? de las organizaciones de nuestro país pues no cuenta con unos planes de capacitación, de reciclaje, o sea, no solamente es capacitar, por supuesto, a nuestros alumnos para que encuentren un buen trabajo, ¿no? Sino también, bueno, esos profesionales que tienen que reciclarse, ¿no? Que ya están trabajando, pero que tienen que continuar adaptándose e incorporando pues competencias que cada vez son más demandadas, ¿no?
Uh-huh. La brecha digital, ya te lo pregunté. Aparte de la inversión de las grandes marcas como la tuya, aparte de la inversión de las administraciones y hasta de las familias por comprar, ¿qué más hay que hacer?
A ver, la reducción de la brecha digital, ¿no? Y ayudar sobre todo a crear pues un empleo que al final pues requiera más personas, más profesionales con mayores habilidades tecnológicas, pues es un poco, yo creo que el propósito que en ese sentido tenemos desde Microsoft. Y hay muchas iniciativas, ¿no? que podemos poner encima de la mesa. Una, al final el objetivo pues es poner la tecnología y formar a la gente en la tecnología, ¿vale? Para todo el mundo. En este sentido, pues ¿cómo lo hacemos? Pues lo tenemos desde plataformas, es decir, poner a disposición de la población en general pues de esta tecnología. En la parte educativa en concreto, pues tenemos plataformas educativas, ¿no? Para todo lo que es las instituciones educativas, de en nuestro caso es Office 365, que es la ofimática, videoconferencia, cuadernos digitales, es decir, una serie de soluciones. Pero luego hacemos muchísimo hincapié en formar a esos profesores, en formar a los centros, ¿no? Y además con la experiencia del coronavirus que hemos tenido, pues a las familias, que han tenido también un papel fundamental. Y luego tenemos plataformas totalmente gratuitas dirigidas a la población en general. Cualquiera puede asomarse a nuestra plataforma de formación Microsoft Learn, ¿no? Y se va a encontrar con más de 200 rutas formativas sobre temas de inteligencia artificial, analítica avanzada, Big Data, Machine Learning, entre otras cosas, ¿no? Uh-huh. Porque realmente son las tecnologías donde ahora mismo hay cada vez más demanda, ¿no? También en el mercado laboral. Entonces, bueno, pues el acceder, ¿no? En distintos formatos, en píldoras, adaptándose un poco a las circunstancias de cada uno y también en función de los niveles, ¿no? De conocimiento que se persiga adquirir, pues es otra de las opciones. Y luego tenemos programas, tenemos acuerdos, tenemos colaboraciones. Yo me gustaría comentar el último que acabamos de firmar en julio con LinkedIn, ¿no? Porque está orientado precisamente a facilitar la formación tecnológica gratuita a personas desempleadas y ayudar al reciclaje de profesionales en tecnología de nuestro país. O un acuerdo, por ejemplo, que tenemos también con el SEPE y con Fundae, ¿no? Precisamente para fomentar la capacitación de personas desempleadas. Ahí tenemos pues un espacio que se llama Digitalízate, donde se incluyen pues cerca de 100 recursos formativos, todo gratuito sobre tecnología de Microsoft. Y luego tenemos colaboraciones como, por ejemplo, pues para formar y certificar a jóvenes que estén en situación de vulnerabilidad, pues por ejemplo la colaboración con la Fundación SPLAI y también pues proyectos como Crea Futuro Alumno 4.0, donde pues lo que hacemos es formar de manera muy intensa en tecnología también a estudiantes, se les certifica y además al final posteriormente se contratan en empresas tecnológicas pues del ecosistema de partners de Microsoft en España. Son ejemplos, ¿no? de lo que es la apuesta al final, un poco, pues sobre todo invertir lo que tú decías, Ángel, en esa formación para intentar ayudar a ese reciclaje profesional y a encontrar, en el caso de los jóvenes y todavía estudiantes, el primer empleo.
Claro, te iba a decir, y ya para terminar, Belén, el asunto del reciclaje, porque yo el primero he aprendido mucha tecnología desde mi nivel ínfimo en los últimos 5 meses, pero es que mucha de esa tecnología me la enseñan directamente en casa mis hijos, desde la adolescencia hasta los que ya son un poquito más mayores. Yo soy un auténtico negado. ¿Cuánto influye en todo esto la voluntad del individuo? Porque la política tiene su culpa. Las empresas también. El sistema, los déficits, etcétera, etcétera. Pero ¿y la voluntad?
Pues yo creo que tiene un gran poder de influencia, ¿no? Es decir, al final tenemos que... Hay una parte yo creo que importante, ¿no? Que es el miedo a la tecnología, que es algo que todavía existe, sí, sí. Y que la situación además reciente que hemos vivido, pues es que ha puesto de manifiesto, ¿no? Incluso pues en los docentes, pues de manera especial es una de las áreas incluso pues de foco, ¿no? Y de trabajo muy intenso por parte de Microsoft Educación. Pero bueno, en general hay un miedo a lo que es el uso de la tecnología. Entonces, la voluntad, el querer, el no ponerse límites, el quitarse los miedos, el tener, digamos, una mentalidad de si me equivoco no pasa nada. Si es que el objetivo no es la tecnología, el objetivo es aprender, es invertir en mí, es en seguir formándome, ¿no? Y para eso tengo una serie de herramientas, de tecnología, de plataformas, tienes una serie de medios, ¿no? Pero yo creo que la confianza en sí mismo, ¿no? Y en la capacidad de superación y de adaptabilidad, ¿no? Que tenemos también como ser humano y que además yo creo que es una de las cosas que hemos puesto de manifiesto, es decir, nos hemos sabido adaptar cada uno en sus circunstancias, ¿no? Con sus medios y demás, pero nos hemos ido adaptando a cómo han ido surgiendo las cosas y todavía lo continuamos haciendo, ¿no? O sea que yo creo que eso es la clave.
Sin duda.
El tener confianza y el sobreponerse pues con optimismo, ¿no? Y con afán de superación pues a todas estas pues incertidumbre, ¿no? Este entorno incierto.
Incertidumbres y miedos. Belén Gancedo, directora de Educación de Microsoft España. Gracias, Belén. Un beso.
Muchas gracias.
Adiós, chao, chao.
Buenas noches. Adiós.
No hace falta que te lo recuerde, los efectos económicos del coronavirus son devastadores. Lo pudimos comprobar hace algo más de 3 meses en el barrio de Batán, en Madrid. Un barrio obrero desde toda la vida, donde gran parte de los vecinos son inmigrantes, ahora con una población mayor. Allí en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, Cáritas ayuda intensamente a los que se han quedado sin nada. Esto fue al inicio de la pandemia, ¿eh? Es el caso de Ana, una mujer que no tiene más de 40 años, con un chavalín de unos 10 añitos de la mano. Trabajaba como camarera, pero cuando empezó todo, la despidieron.
Llevaba en esta empresa un par de años. En mi caso, despido. Despido y bueno, pues me encontré sin nada.
3 meses sin cobrar, Ana se vio obligada a acudir a Cáritas para conseguir unos tuppers de comida para ella y para su hijo. Allí, mientras esperaba en la cola, nos confesó que solo tenía palabras de agradecimiento.
Y estos señores están ayudando mucho. Me dieron unos alimentos y he estado intentando no venir todos los días. Entonces empecé a venir la semana pasada y hoy es el segundo día.
Esa misma mañana acudimos a la Escuela de Hostelería de Madrid, la escuela de FP, muy cerquita, en la Casa Campo. Allí nos encontramos a Juan, es el jefe de estudios de la escuela y dirige un proyecto fantástico del que se beneficia muchísima gente.
Nosotros teníamos la escuela cerrada, por orden del gobierno de la Comunidad de Madrid, y lo que empezamos a hacer es comidas para el barrio de Latina, y ahora ayer se incorporó el barrio de Usera, donde estamos elaborando ahora mismo unas 700 comidas diarias. Con alumnos voluntarios y profesores voluntarios de esta escuela.
De verdad, es impresionante ver trabajar a los chavales con sus delantales, con los gorros, con las mascarillas. Los alumnos aprenden y profes como Diego se sienten orgullosos de lo que están haciendo, claro. Una vez terminada la comida, Juan, el responsable de Cáritas en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, la hace llegar a los que más la necesitan. Es el repartidor. Sabe que estos meses van a ser muy duros y tan solo pide solidaridad.
Lo que necesitamos es solidaridad. Si simplemente pedimos eso, que sean generosos, que piensen en la situación que estamos viviendo. Y bueno, pues que sabemos que la aportación que hacen a Cáritas al final llega, y nos llega de distinta manera, y que tenemos muchísimos voluntarios. Y que, bueno, pues estas situaciones, pues en parte las podemos atenuar. Porque a veces se solucionan, pero hay veces que solamente se conforman con hablarte, con que alguien les escuche. Entonces, eso es la labor de Cáritas. Y si podemos hacer algo, se lo hacemos.
Es impresionante cómo se le quiebra la voz, cómo se emociona pensando en lo que estaba por venir. Bueno, pues esa solidaridad ya está en marcha, al igual que muchos proyectos de formación dedicados a los que más lo necesitan, claro, en estos tiempos y la que se avecina por culpa del coronavirus. Manuel Bretón, mi amigo Manuel, es el presidente de Cáritas España. ¿Qué tal, mi general? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por esta oportunidad que me das.
Faltaría más. Oye, lo primero, que no se me olvide. Hace un par de días te mencionamos en directo con un amigo común que se llama Víctor Ochoa.
¡Oh, qué alegría! Recordable.
Sí, sí, te mando todos los abrazos de su parte.
Pues muchísimas gracias, porque de verdad que establecimos una relación muy especial.
No me extraña, Oye, ¿cómo va a ser posible, Manuel, combinar la previsible recuperación económica, ojalá, con las colas del hambre?
Mira, Ángel, yo lo único que te puedo decir es que es el momento de Cáritas. Estamos ahí, estamos desde que empezó la pandemia, como tú bien sabes. Recuerdo unos días antes, al final de año, cuando exponíamos nuestra memoria y los datos del 19, en los que veíamos que nuestro papel estaba dejando de tener prioridad, de que nuestro papel ya no era tan importante, y de repente nos hemos convertido una vez más en algo muy necesario. Y yo creo que una de nuestras acciones, por supuesto, es esa, la que tú estabas diciendo hace un momento. Dentro de todo de nuestras prioridades está la inserción laboral a través del empleo digno. Entonces, no cabe duda que es una de nuestras marcas estratégicas, y en esto estamos también. O sea que no sé cómo saldremos de esta, pero vamos a hacer todo lo posible para que salgamos bien. Y ahí estamos. Uh-huh. Ya lo sabes tú mejor que nadie. O sea.
El empleo. Hemos hablado de ese reparto de alimentos, hemos hablado y hemos estado en esas residencias que dan nada más y nada menos que la dignidad de un techo. ¿El empleo es la clave de todo, sobre todo de la dignidad?
Pues no cabe duda que es una de las claves. Puede que haya más, pero ya sabes que Cáritas en sus programas de empleo pues favorece normalmente, vamos, a lo largo de estos últimos años, el acceso de miles de personas al mercado laboral. Impulsamos nada menos que 67, el año pasado, 67 iniciativas de economía social, y ahí está, conoces perfectamente nuestro proyecto de Moda Rec, que es uno de nuestros emblemáticos, ¿no? En el que, como sabes, está prácticamente diseminado por toda la geografía nacional, y se posibilita el reciclado y el tratamiento de la ropa que se recoge en los roperos. Todo esto nos hace trabajar con mucha gente, incorporar a gente al mercado laboral. En fin, yo te digo que para nosotros siempre ha sido una señal de identidad, pero ahora quizá pues esté tomando un papel o estableciendo un papel importante, claro.
Cuando oís los datos de paro del mes de agosto, de estos últimos meses, o las previsiones de lo que viene, aparte de poneros la piel de gallina, ¿veis oportunidades? ¿Veis optimismo? ¿Tenéis la fuerza suficiente para decir, esta gente tiene que encontrar trabajo?
No solo optimismo, sino que nos ponemos en marcha enseguida. O sea, que es verdad que buscamos donde existe esa posibilidad. Hoy en día pues estamos estableciendo una relación muy especial con esas empresas semipúblicas o privadas que trabajan en la inserción laboral. Ahora mismo tenemos un proyecto de aceleración de la inserción laboral con una serie de empresas, y creo que va a funcionar muy bien, que vamos a atajar diversos problemas como el de la brecha digital. En fin, yo creo que hacemos todo lo posible para encontrar las vías para desarrollar todo esto. Ojalá, como tú dices y lo has dicho desde el primer momento, veamos el fruto en poco tiempo, pero va a ser largo, eso no cabe duda.
Seguro. ¿Cómo estamos reaccionando la sociedad española?
Bueno, pues ya me parece que te lo dije en su momento. Yo creo que se ha ofrecido de pleno, que la sociedad ha mostrado su solidaridad al completo, que tenemos iniciativas por todos los lados de oferta de colaboración que son maravillosas por parte de empresas, como te digo, de instituciones, incluso de empresas públicas de la administración. No sé si viste el otro día un programa que hicimos sobre nuestra colaboración con loterías, uh-huh. en la que lotería se ha embarcado también en nuestro barco, o sea que está echándonos una ayuda tremenda y favorecen muchos de nuestros proyectos. O sea, yo creo que la sociedad en general, la sociedad española ha mostrado su cara más amable, eso está claro.
Sin duda. Bueno, ya tenemos una noticia, ¿eh? Un señor formado en la Academia de Zaragoza que habla de barcos y de la Armada. Esto ya pueden tomar nota algunos que van vestidos de blanco. Pero bueno, ya para terminar, Manuel, aprovecha y pide. Nos está oyendo mucha gente, seguro. Pide.
Ay, ¿qué? Dios mío. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que hay un modelo que se está desarrollando ahora mismo en Madrid. Como sabes, la iniciativa de su alcalde ha creado una asociación que llamamos Madrid Futuro, en la que Cáritas está implicada, en la que estamos echando el resto para sacar proyectos que posibiliten la salida de esa población que hoy en día tiene pocas esperanzas. Y yo creo que como eso y como muchas más cosas, hay muchos caminos por recorrer. El otro día te hablaba de la confianza, ¿sí? ¿No te acuerdas? Que yo creo que ahí está el secreto, o sea, confiar en que somos un pueblo que hemos salido de muchas situaciones, que hemos salido de grandes problemas y que hoy en día pues tenemos un reto importante que nos va a costar salir, está claro, pero que hay que confiar en Dios, por supuesto, y en que nos eche una mano, porque en esto nos jugamos mucho.
Seguro que sí. Manuel Bertón, presidente de Cáritas España, como siempre, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Un abrazo, chao, chao.
Un abrazo fuerte.
Pues no es por dar un chute de optimismo, sí, pero es cuestión también de voluntad, de formación, de esperanza, de empuje, de pedir ayuda sin ninguna vergüenza y, cómo no, de adaptarnos a los nuevos tiempos. Luego, a la vuelta, en clase de economía, vamos a hablar de ese mercado laboral, de la ley, del derecho. A ver cómo ajustamos eso. Nos va a acompañar Ignacio Corchuelo.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue, igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa, porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Llega septiembre para poner fin al verano. C'est fini y te hace sentir como si subieses de talla, como si se te acabase el agua caliente en mitad de la ducha. Pero cuando ves que en septiembre ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE y piensas en sus 75 premiazos de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados, sientes que este mes también tiene su puntito. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Arnold Schwarzenegger ha vuelto. Y se avecina tormenta. Ejecutor.
¿Qué vas a hacer?
Va a acabar con ellos.
Y comando. Dos de Schwarzenegger. El domingo por la noche en 13.
¿Un gol o un golazo?
¿Un vino o un vinazo? Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo ya en baldueroencasa.com. Gana tu climatizador sorteado entre los primeros 20 pedidos para que guardes tu vino como en Balduero. ¿Lo quieres? Lo tienes. En baldueroencasa.com.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No hay prácticamente un ámbito que no esté marcado por la pandemia en nuestras vidas. Empezando por lo más importante, la salud. Luego el trabajo. Hoy te voy a contar los datos de empleo del mes de agosto, mejor dicho, de desempleo. Y te adelanto, pese a lo que nos quieren vender, los números demuestran que el mercado laboral no remonta. El mes pasado terminó con cerca de 30.000 parados más y un incremento de 7.000 cotizantes. Datos que, pese a la que está cayendo, llevan al gobierno hasta cierto triunfalismo. Sí, sí. Mira, escucha a Joaquín Pérez Rey, es el secretario de Estado de Empleo.
2020 es el quinto mejor mes de agosto desde 2009. El incremento del desempleo es prácticamente la mitad del aumento del paro de agosto del año anterior.
Tal cual. Se olvida, o mejor dicho, se quiere olvidar el gobierno de si tomamos como referencia las cifras de febrero, o sea, antes de comenzar la pandemia, hay casi 500.000 de afiliados menos y 500.000 de parados más. Jesús es conductor de autobús por poco tiempo.
Me vence el contrato el viernes. Me han comunicado pues que no me renuevan y tal, y que tendría que pasar a ser indefinido, y que en estos momentos la situación no permite hacer eso, ese tipo de contrato. Entonces, que en estos momentos pues la estructura de la empresa cree que no es adecuado hacer ningún contrato indefinido por la situación que tenemos.
Para que te hagas una idea de cómo el mes de agosto ha ido de más a menos, el último día, el 31, se destruyeron de un plumazo más de 200.000 empleos. Esto indica que vienen curvas. Lorenzo Amor es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.
Reflejan que la activación no tiene nada que ver con la recuperación. Hemos visto cómo en los últimos días de agosto se ha producido una verdadera sangría de empleo. Esta caída ha empezado ya. Septiembre va a ser terrible, octubre también, noviembre. Serán meses muy complicados para el empleo y la destrucción de empresas.
Estos últimos meses las cifras mensuales de paro nos dejan también el número de personas que salen de los ERTE. En agosto fueron 300.000. Quedan 800.000 trabajadores acogidos a esta medida. Y aquí hay que recordar que sigue vigente la prohibición de despidos mientras duren los expedientes de regulación temporal de empleo. Enseguida te explico los datos, también cómo el coronavirus está cambiando nuestra forma de trabajar, la ley, la que se avecina. Pero antes, te resumo la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, vamos con esos titulares. La patronal COE pide intensificar las ayudas a todos los sectores económicos.
Dicen los empresarios que solo así se podrá garantizar la supervivencia de las empresas y del empleo en un momento tan crítico como el que estamos viviendo. Reclaman además que los ERTE se extiendan como mínimo hasta junio del año que viene y que no discrimine ninguna actividad o sector económico.
Lío en el gobierno a propósito de las bajas laborales para los padres cuyos hijos no puedan ir al colegio.
Bueno, el espectáculo es inenarrable. La portavoz y ministra de Hacienda, ojo, María Jesús Montero, ha replicado a Pablo Iglesias que las bajas laborales son fruto de una actuación médica. Lo hace después de que Pablo Iglesias revelase que el Ministerio de Trabajo trabaja para extenderlas a los padres de hijos que han de guardar cuarentena y no solo a los que hayan dado positivo por un PCR. Lo dicho, el espectáculo es inenarrable. Más.
Más de la mitad de los españoles gastará menos por miedo a un nuevo confinamiento.
Por miedo a un nuevo confinamiento y por miedo al futuro. Según un estudio sobre consumo, solo 3 de cada 10 españoles han vuelto a comprar como lo hacían antes. El 90% de los encuestados cree que volveremos a estar confinados, pero no de una manera tan severa como hace unos meses.
Y Bruselas exige al Reino Unido flexibilidad para evitar un Brexit sin acuerdo.
El negociador jefe de la Unión, Michel Barnier, ha dicho que se va a hacer todo lo posible para llegar a un pacto, pero ha advertido que a finales de octubre finaliza el plazo máximo para dejar listo un texto que los 27 han de ratificar antes de que acabe el año. El tiempo pasa y se nos olvidaba lo del Brexit. Gracias, Belén.
A vosotros.
Chao. Como te he contado hace solo un momento, el coronavirus sigue pasando factura al mercado laboral y lo que te rondaré. Además, ya no trabajamos de la misma forma que lo hacíamos antes. Están cambiando nuestros hábitos en todos los oficios, también las formas en las que nos relacionamos con nuestros compañeros, con los jefes. Y seguramente todo el marco legislativo tiene que adaptarse sí o también a la que tenemos encima y sobre todo al futuro. Ignacio Corchuelo es socio del Departamento Laboral de Garrigues. Ignacio, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Te digo lo que, a Belén, aprendí tanto en aquel cursito que me disteis en el CEU que dije, tengo que llamar a estos y aquí estamos, ¿eh?
Muchísimas gracias por invitarme.
Oye, empezamos por datos de paro, dato de afiliación del mes de agosto. Hemos de acostumbrarnos. ¿Cuál es tu análisis? Si, más allá de lo legislativo con la que tenemos encima, ¿cuál es tu análisis? ¿Vienen curvas?
Hombre, a ver, no es que vengan curvas, es que estamos en curvas, ¿no? Ya. Yo creo. En cualquier caso, como bien has dicho al principio, yo creo que los datos de desempleo son siempre interpretables. Siempre puedes sacar una parte positiva o una negativa. Yo creo que el hecho de que haya un incremento del desempleo, aun cuando ha sido muy inferior al habitual, también se puede interpretar en el sentido de que, habida cuenta de la situación en la que estamos, en la que existe, mientras que el año pasado había 19 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social y en el 2020 18.800.000, la tendencia o el dato que deberíamos tener ahora es un incremento muy superior de las cotizaciones a la Seguridad Social, que eso sería lo realmente importante, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nos habría determinado que efectivamente la famosa curva del COVID, pues en vez de ser, está siendo una V, es decir, que la recuperación es rápida, pero lo que nos está demostrando es que no es así, ¿no? Que es complicado.
Sí, sí, seguro. Oye, desde el punto de vista de la legislación sobre el empleo, las relaciones laborales, esto da, vamos, para un año entero de la universidad. Sí. Dame 3-4 pinceladas, si es posible, por dónde te está cambiando a ti el trabajo, la asesoría y los clientes en el despacho.
Bueno, a ver, el trabajo en derecho laboral siempre es continuo, siempre hay muchísimos temas que son muy recurrentes, pero si bien es cierto que ahora pues estamos en una fase un poquito especial en la que pues fundamentalmente hemos tenido una época en la que obviamente los ERTEs han sido importantísimos, es decir, la articulación de expedientes de regulación de empleo temporal, ya sea por fuerza mayor o bien lo que nosotros llamamos ETOP, por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Y luego, por otro lado, pues también desde el punto de vista de la legislación laboral o por lo menos de la articulación laboral, pues ha sido muy, muy importante, muy relevante la implementación del sistema del teletrabajo, del trabajo a distancia, ¿no? Como se llama el anteproyecto de ley, que es cómo se han adaptado las empresas en un tiempo récord realmente a esta nueva situación, ¿no? Para seguir manteniendo el entramado empresarial. Y fundamentalmente eso ha sido el foco de asesoramiento, digamos, más importante frente a lo excepcional. Esperemos que lo siguiente no sea los despidos colectivos, ¿no? Pero bueno.
Ya, imagino. ¿Están a la altura los agentes sociales? Quiero decir, claro, aquí tiene que ser flexible todo el mundo. Las empresas, por supuesto, las patronales, los trabajadores, pero el resto de agentes también, ¿no?
Sí, yo creo que sí, sí, sí. En mi opinión, los agentes sociales, tanto la patronal, que ha sido, bueno, pues hay muchísimos costes asumidos por las empresas, porque toda esta crisis ha conllevado pues muchísimos costes adicionales que son sufragados por las empresas, pero en mi opinión y por mi experiencia, también los agentes sociales representantes de los trabajadores han tenido una labor importantísima y, de hecho, muy flexible y muy, muy colaborativa, obviamente, con la defensa de los derechos de los trabajadores, que es su función, pero desde mi punto de vista muy, muy importante.
Qué bien.
Y muy bueno, sí.
Qué bien, ojalá. No te quiero meter en ningún jardín sin flores ni decir qué opines de cuestiones políticas muy concretas, Ignacio, pero ¿cuánto os ha aumentado el trabajo en el despacho con litigios tipo no me pagan los ERTE o con litigios, lo que se avecina, con las bajas de los padres con niños en cuarentena o con niños que den positivo? Eso puede ser una locura, ¿no?
Bueno, puede ser una locura, pero sería futuro, no ahora, porque todavía la legislación social, a pesar de que es una legislación en teoría rápida, serían demandas que se interpondrían una vez que se apruebe esa noticia que ha salido, ¿no?, sobre las bajas, etcétera. No obstante, en cualquier caso, las bajas, por ejemplo, por incapacidad temporal, derivan de un acto administrativo, ¿no?, que es el hecho de la baja en sí misma. Luego puede ser objeto de impugnación ante la jurisdicción social, pero bueno, sí, realmente se espera una litigiosidad muy importante.
Seguro. Ahora, claro, te pregunto por el otro despacho de enfrente. ¿Se espera litigiosidad en vuestros despachos de abogados? ¿Están los juzgados y la administración preparada para la avalancha?
Hombre, la administración de justicia hay que reconocer que hace lo que puede con los medios que tiene. Y sobre todo que quizás a lo mejor las inversiones que se deberían hacer es en mejorar la justicia, que necesita recursos, sobre todo en una cuestión que es muy importante y que efectivamente yo creo que se hace lo que se puede. También hay que tener en cuenta que ahora también la jurisdicción, pues hay una serie de impedimentos, como es el hecho de que las medidas de seguridad pues retrasan las citaciones o los juicios en sí mismo, o por ejemplo la comparecencia de testigos, incluso se han establecido proyectos pilotos y no pilotos de comparecencia de testigos a través de aplicaciones informáticas, etcétera. Pero bueno, yo creo que en la medida de lo posible, yo creo que los juzgados, por lo menos del social, sí es verdad que están trabajando mucho y con los medios que tienen, uh-huh, que realmente lo que deberían hacer es muchos más.
Y una última cuestión. Tú has teletrabajado estos últimos meses, yo también, uh-huh, y lo que nos queda. ¿Esto se puede legislar por ley o también aquí esto depende de cada individuo y de cada empresa?
Hombre, todo lo que esté legislado es mejor. Lo que pasa es que tiene que ser una buena legislación. Y tiene que ser una legislación que satisfaga a todas las partes, tanto a las personas trabajadoras como a las empresas. Entonces, yo creo que eso debe ser una norma que debe aparecer, obviamente, porque es necesaria, habida cuenta que el teletrabajo ha venido para quedarse, pero tiene que ser una ley que satisfaga a todas las partes. Es decir, que sea buena para los derechos de las personas trabajadoras, pero también que sea asumible por parte de las empresas, porque las empresas son las que están asumiendo un coste muy importante y son ellas las que están manteniendo el tejido empresarial y el empleo, claro. Entonces, también hay que darles una cierta flexibilidad, ¿no?
Ignacio Corchuelo, socio del Departamento Laboral de Garrigues. Gracias por la asesoría particular. Ignacio, buenas noches.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Adiós, amigo. Chao. Vamos al dato. Como siempre, terminamos el repaso diario a la información económica con el dato que hoy nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, hoy el dato son 500 millones de euros. ¿Por qué?
Uh-huh. Y el Banco Sabadell, y te lo cuento. Son 500 millones de euros que suponen la primera emisión de bonos verdes y socialmente responsables en la historia de esta entidad financiera.
¿Qué son los bonos verdes y socialmente responsables?
Bueno, pues es una buenísima pregunta porque vamos a hablar mucho de ellos durante los próximos años. Además, es un instrumento muy interesante de ahorro. Estos tipos de bonos son una deuda que se emiten tanto por instituciones públicas como privadas y que, a diferencia de otros instrumentos de crédito, comprometen el uso de sus fondos. Es decir, la rentabilidad que se obtiene con un fin o medioambiental o de responsabilidad social. Uh-huh. ¿Y esto qué es? Medioambiental. Pues que el dinero que se obtiene se destina específicamente para la financiación de proyectos verdes en áreas como energías renovables, la eficiencia energética, el transporte limpio y la gestión responsable de residuos. Y los bonos sociales están enfocados a la generación de beneficios que impulsan el acceso a servicios esenciales, a la inclusión social y a la generación y mantenimiento de empleo. Por ejemplo, antes entrevistabas al general de Cáritas.
Al presidente de Cáritas, sí, Manuel Bretón.
Tú le has llamado general.
Es que general retirado del ejército, claro.
Efectivamente. Y yo digo, por ejemplo, los beneficios pueden ir a entidades como Cáritas.
Hay más empresas que ya, esto ya existe en España, ya se ha emitido.
En los últimos años se han puesto muy de moda y en los últimos meses muchísimo más. ¿Por qué? Porque los inversores, sobre todo los más jóvenes, los que te entran ahora en el mercado, Ángel, están buscando bonos que sean preferiblemente que cuiden el medio ambiente, la sociedad, los grupos más desfavorecidos, que cuiden la igualdad, la integración social. Lo han hecho entidades financieras como el BBVA, como CaixaBank, también empresas como Iberdrola o como Repsol. En lo que llevamos del año 2020, para que te hagas una idea, en todo el mundo ya se han invertido 108.700 millones de euros en este tipo de emisiones verdes.
Bueno, pues hablaremos de ello. Pilar García La Granja,
sí.
El dato. Hoy, besitos. 500 millones de euros. Gracias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No hay día en toda esta crisis del coronavirus que no leamos algún titular que nos llame la atención. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anuncia test masivos de saliva para detectar casos de COVID. Se trata de un sistema de detección mucho más sencillo y ágil que la prueba PCR, ya sabes, la del palillo ese que te meten hasta dentro. El propio paciente es quien toma la muestra en su casa. País Vasco y Castilla y León son dos de las comunidades autónomas que también plantean lanzar en las próximas semanas este sistema de detección. ¿Es fiable? ¿Cómo se realiza la prueba? Como cada miércoles entramos en el mundo de la ciencia, para ello saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Un test de saliva. Cuéntame, ¿cómo se hace?
Bueno, hay diferentes modelos. Parece ser que el modelo que se pretende implantar en Galicia y posiblemente también en Castilla y León y el País Vasco es un modelo que consiste en que se envía un kit a cada uno de los ciudadanos que se tiene que hacer la prueba. Un kit que consiste en un tubito en el que tú puedes echar un resto de tu saliva y devolverlo al laboratorio, donde se puede analizar el rastro genético de una posible presencia de este virus. Es una técnica relativamente novedosa. En otras enfermedades se ha aplicado. De hecho, el estudio de la saliva, de los esputos, es mítica a lo largo de toda la historia de la ciencia, ¿no? Siempre se ha analizado esa fuente de mucosa como una fuente de información sobre la salud, pero que es relativamente nueva su aplicación en el coronavirus y que permite ampliar a una población mayor que la PCR, que es una técnica más compleja, más cara y que requiere más infraestructura.
¿Son fiables? Tal la prueba del millón, claro.
Sí, fíjate que este tipo de pruebas ha pasado algunos filtros ya. Por ejemplo, ha sido muy recientemente, autorizada por la FDA, el organismo encargado de certificar los alimentos y los medicamentos en Estados Unidos. Con algunas pruebas todavía muy muy embrionarias, no hay una literatura clínica muy larga alrededor de estos test, y se ha descubierto que tienen un porcentaje de una sensibilidad, es decir, una capacidad de detectar positivos entre un 94 y un 95%, similar a la del PCR, es decir, que perdería un 4% sobre la del PCR, o la PCR, que es muy alta. La PCR llega en algunos casos a un 98% de sensibilidad.